En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Curso iniciado, mes de septiembre mediado, octubre en el horizonte. Muchas romerías todavía en nuestra diócesis en este mes de septiembre y mucha otra información socio-religiosa desde aquí, desde El Espejo Diocesano. Jesús Reboredo, al frente del control técnico de sonido, dirige a Andrés Trinquete, Manuel Blanco, quien les habla. Tiene un aire con las remontadas del Real Madrid en la Champions. El Mossad consigue explotar los busca personas de miembros de Hezbollah. Operación a gran escala, manipulación remota, planificación en la cadena de distribución desde hace tiempo. Las victorias en el fútbol poseen épica. Las puntillas en una guerra respiran tragedia. Cuando el mayor esfuerzo de la inteligencia humana se concentra en hacer daño, algo va mal. La cantidad de riadas, sequía, crisis energéticas, etc., conduce a preguntas prácticas. ¿No sería posible utilizar la mente humana para discurrir cómo aprovechar esa agua en exceso, ese sol abrasador, o la aportación de jóvenes desempleados que vagan por el mundo buscando un sueño de felicidad? No damos con la tecla, tal vez porque solo queremos ganar dinero. Mientras el turismo espacial crece para cuatro, crecen también los miserables. El ser humano olvida con facilidad su origen, su meta, su enorme dignidad. Discurre para matar, le cuesta perdonar, y la venganza produce un brillo en sus ojos capaz de poseerlo. Hace falta un alma de niño. Un grupo de chavales ayudaba al sacerdote en misa. El mayor, adolescente, coordinaba a los más pequeños. En el momento de la paz, todos fueron a dar un beso a sus padres. El mayor también, sin buscarlo, con naturalidad, sin malicia, sin respetos humanos, sano. Pues en esa intención de vuelta a la infancia para ser mejores, que así el ser humano mejora siempre, vamos a recordar un poquito esa formación que hubo en el monasterio de Poyo con las jornadas sacerdotales para los sacerdotes de Galicia. José Dieguez es el delegado de Tui Vigo, organizador este año del congreso, y nos cuenta un poco su valoración, sus impresiones.
As xornadas me parecen fundamentais no senso de que non somente é un momento de formación permanente polo interese e a calidade dos que ven, das persoas que veñen, senón tamén no senso da convivencia entre diversos sacerdotes das cinco dioceses da nosa provincia eclesiástica. É unha experiencia que me parece que é enriquecedora e que nos axuda a coñecernos, a animarnos e a estimularnos na labor do noso sacerdocio. Destas xornadas, pois, por exemplo, a intervención da hermana Paula da comunidade religiosa das Bernardas de Armenteira, e tamén destaco a presencia de Ángel Moreno de Buenafuente, que viu tamén e quiso hacerse partícipe polo senso de por un lado, digamos, a doutrina ou a teoría da oración, e por outro lado a experiencia da oración, que era unha dos, digamos, do lema deste ano, que era o sacerdote que é fonte, o sacerdote orante, fonte de comunión. O sacerdote ora pa el, pero non solamente ora pa el. Ora pa el en tanto é pastor da comunidade, por lo tanto ora tamén pola comunidade. Neste sentido tamén é moi importante que o Papa Francisco nos invita sempre a ter en conta que a nosa oración ten que ser tamén oración de intercesión, ten como obxecto aquela comunidade a que nos temos que servir.
Desde ayer, jueves, a las 3:30 de la tarde, Están reunida la reunión conjunta de las secciones de la Comisión de la Juventud del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa en Santiago de Compostela. Ayer a las 3:30 de la tarde daba comienzo este encuentro con el lema Jóvenes Fuertes y Alegres en la Esperanza, Testigos de Cristo hoy en Europa, y que se prolongará hasta el próximo domingo. Nuestro compañero de COPE Santiago, Íñigo Landa, hacía una entrevista a uno de los responsables diocesanos de la organización de este evento, que es Elizardo Témpera.
Déjame ahora que te cuente que Santiago acoge desde mañana la reunión de las secciones de juventud de las conferencias episcopales europeas. Bajo el lema Jóvenes Fuertes y Alegres en la Esperanza, Testigos de Cristo hoy en Europa, hasta este próximo domingo se van a dar cita en nuestra ciudad pues un nutrido grupo de la representación de esas secciones de juventud, imaginamos que venidos de toda Europa. Se lo vamos a preguntar al canciller de la Archidiócesis de Santiago, don Elizardo Témperan, que nos dice está detrás de buena parte de la organización de todos estos próximos días. Elizardo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atendernos. Me imagino, y se lo agradecemos doblemente porque imagino que tendrá tarea y bastante para todos estos días, ¿verdad? Aunque se habrá hecho ya el trabajo previamente.
Sí, no, por supuesto. Que conste que todo viene preparado primero desde San Galen en Suiza y ahora desde Roma, porque se han trasladado para allí. Las conferencias episcopales de toda Europa tienen un secretariado que es el que organiza todo este tipo de reuniones. Entonces, ahora son las secciones de juventud, o sea, de pastoral de la juventud, que reúne, pues en este caso, aquí va a haber gente de 25 países, ¿no? Albania, Austria, Bielorrusia, Croacia, República Checa, Francia, Alemania, Hungría, Italia, bueno, así, ¿no? Son los representantes en las conferencias episcopales, los que llevan la comisión de pastoral juvenil de las conferencias. Por lo tanto, van a venir varios obispos, varios arzobispos, luego pues sacerdotes, incluso pues algunos técnicos, digamos, profesores de universidad, etcétera, que están en la organización de esa pastoral en los distintos países de toda Europa.
Más o menos, fondo. Don Elizardo, el grupo, ¿de cuántas personas se compone? Todos los que nos visitan.
Pues unas 80 personas que van a estar todos en San Martín Pinario acogidos. Y ahí es donde tenemos la gran sala de las conferencias, y luego también, porque se han cifrado todo en tres lenguas, español, por supuesto, italiano e inglés. Pero va a haber que hacer traducción simultánea a unos y otros. Entonces, en un salón grande de San Martín Pinario, en la hospedería, ahí hemos montado las cabinas de traducción simultánea, todo el salón preparado como un salón de actos con la presidencia, y bueno, y de ahí tendrán lugar las conferencias y los trabajos de estos grupos. Luego se van a dividir por grupos lingüísticos para trabajos más puntuales. Y luego ya pues hay otras actividades, como por ejemplo la inauguración oficial será en la catedral mañana jueves a las 7:30, donde presidirá el presidente de esta comisión, que es Monseñor Guintaras Grusan, que es el arzobispo actualmente metropolitano de Vilma, en Lituania, ¿no?
Lituania.
Y es el presidente de la Conferencia Episcopal de Lituania. Y el domingo termina todo, concluye con la misa de las 12 del peregrino en la catedral, presidida, como no podía ser menos, por don Francisco José, el arzobispo de Santiago, ¿no?
Don Elizardo Témperan, canciller de la Archidiócesis de Santiago. Terminamos como empezábamos. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias y que salga todo muy bien, que no me cabe ninguna duda.
Gracias a vosotros, y esperamos también el apoyo de vuestra oración. Así que venga, adelante.
Y un dato importante, se nos comunicaba también estos días, desde el nuevo Seminario Mayor Interdiocesano, en mayo se habló de la constitución de una comisión para poner en marcha este Seminario Mayor Interdiocesano, constituido por los diócesis de Santiago, Mondoñedo de Ferrol y Tuy Vigo. Era un deseo y que se convierte en realidad, y el Dicasterio para el Clero ha aprobado este pasado mes de agosto la erección y los estatutos del Seminario Mayor Interdiocesano Apóstol Santiago. Los seminaristas y todo el equipo formativo necesitan el apoyo en esta etapa. Por eso, el próximo lunes, día 30 de septiembre, tendrá lugar la inauguración oficial en la Catedral de Santiago a las 12 horas con la celebración de la Eucaristía. Los obispos de las tres diócesis, junto con todos los sacerdotes, seminaristas y demás, pedirán que el seminario pueda acoger, acompañar, discernir, ayudar a formar a los seminaristas con un corazón como el de Jesús, siervo y buen pastor, al servicio de la Iglesia en Galicia. El presbiterio está llamado a sentir el Seminario Mayor Interdiocesano como su seminario. Luego, por la tarde, tendrá lugar el acto académico de apertura de curso en el aula magna del Instituto Teológico Compostelano. Nos congratula pues que sea una realidad y que vaya adelante este proyecto sumamente ambicioso. Pero queremos hacernos eco esta mañana de un libro que fue presentado ayer por la tarde, La línea quebrada, en Santiago. Marta García de Castro Valdés, fue presentado en el Instituto Teológico Compostelano ayer a las 7:30 de la tarde. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor.
¿Quién es Marta García de Castro Valdés?
Pues Marta García de Castro en esta ocasión es simplemente una paciente oncológica que ha pasado la enfermedad hace unos años, profesora de educación infantil durante 25 años en un colegio de jesuitas de Oviedo y luego prejubilada por otros temas de salud que no tenían que ver con el cáncer, pero luego llegó el cáncer. Mi enfermedad la viví muy discretamente, muy en familia y sin ninguna repercusión pública, pero circunstancias de la vida y a través de la fotografía, que es una pasión, y un concurso al que me presenté y que no gané, pero me hizo concatenar fotografías para contar historias, pues se me ocurrió contar también lo que le pasa por la cabeza a una persona que tiene cáncer.
Escuchar esa palabra ya cuando le dicen a uno, eso debe ser tremendo, ¿verdad?
El diagnóstico es una de las fotos primeras que aparece en el libro porque es un bombazo en cualquier persona, porque normalmente no se espera, y si se espera es con muchísimo miedo, y supone un miedo porque la palabra cáncer va asociada a la muerte. Aunque ahora mismo se cronifican muchísimos, cambió la enfermedad, pero se sigue asociando socialmente que si tienes un cáncer te vas a morir. Y el miedo a la muerte persiste en todo el mundo. O sea, seas creyente o no creyente, nadie quiere morirse en principio. Y entonces asusta. Y asusta también el sufrimiento que sabes que vas a tener, porque te espera un tratamiento muy duro, sea de quimio, sea una operación morrocotuda, sea muchos meses de tratamiento que no vas a poder trabajar. Y todo eso asusta mucho, aísla mucho y hace entrar en un shock que tarda unos meses o un tiempo en salir a flote. Y ahí es una parte del libro, que son las fotos en blanco y negro, es un túnel, y poco a poco va saliendo, porque el ser humano creo que está programado para persistir y para sobrevivir, y entonces te vas acostumbrando, entras en rutinas, vas aceptando que tu cuerpo es distinto que el de los demás, ese que te ha tocado, y la vida es así, nos vamos a morir todos, y entonces hay que aceptar ese cuerpo vulnerable y finito, y en esas sensaciones son las que yo intento que el libro, son pensamientos cortos, cada pensamiento va con una fotografía, intenta pues dejar eso del reposo, pensamientos que la gente pueda leer con tranquilidad y ir quitándole ese horror del principio.
Y en diálogo y contacto con otras personas que han padecido esta enfermedad, ¿le ha servido de ayuda tu testimonio, tu colaboración, tus palabras, tus imágenes?
Los ecos que me llegan, desde luego, son muy gratificantes, porque el libro va dirigido en principio a tres tipos de público. Uno, las personas enfermas que lo están pasando ahora, que es a las que les dedico el libro, porque realmente son las que están en un momento muy malo y muy sufriente, para que encuentren busquen esa, dentro de lo que se puede, la paz o la serenidad. El grupo de acompañantes, que son unas figuras importantísimas en todo el proceso, porque de ellas va a depender a veces la estabilidad del enfermo, a veces son gente muy sacrificada que no se les trata tampoco demasiado bien porque tal, a veces son personas que están tan insistentemente encima del enfermo que lo agobian, y al leer el libro también les da les da conocimiento de qué está pasando por esa cabeza. Entonces da como alguna pequeña pauta de déjalo tranquilo, necesita su espacio, necesita su silencio, no insistas, no hables de su enfermedad con otros, respeta su intimidad, todo eso va en el libro. Y para el grupo de personas que han tenido la suerte de no encontrarse con el cáncer nunca, pues yo creo que puede ayudar. Va a haber una cantidad de cánceres tremenda. Dicen que en unos años uno de cada tres personas va a tener algún proceso, aunque no con la gravedad de ahora, porque se va a avanzar muchísimo medicina, pero que es una realidad que está ahí, que todo el mundo tiene en su vida, como digo yo, un cáncer cercano, más o menos cercano, y quitarle ese morbo que tiene la enfermedad. Por otro lado, hay una parte de la sociedad que sigue empleando un lenguaje con esta enfermedad que yo creo que es incorrecto, es el de los campeones, los superhéroes. Con los niños también se trata. Aquí no hay superhéroes, aquí hay personas que padecen una enfermedad, que te pones en manos de los médicos, que imploras a lo que tú quieras para que te vaya bien, y el resultado no depende de las ganas que le pongas. Si tienes buena actitud, se supone que sufrirás menos, pero la buena actitud y el buen carácter no te libra de la muerte ni del sufrir más. Entonces, son matices que yo doy para que la gente no diga que eres una campeona porque estás aguantando. Campeón es el que lucha contra otro, el que rivaliza, el que gana, y gana por su entusiasmo, por su entrenamiento, por su sacrificio. Aquí no hay nada de eso, entonces yo lo dejo caer también en el libro, el tipo de lenguaje que usamos.
Pues Marta García de Castro, La Línea Quebrada, mucho éxito, mucha suerte y que pueda ayudar a muchas personas.
Muchas gracias, un honor haber estado con vosotros, un abrazo.
Peregrinación siguiendo a los testigos del corazón de Cristo. Ricardo Vázquez.
Este lunes 23 de septiembre saldrá la peregrinación siguiendo los testigos del corazón de Jesús, una peregrinación organizada por la Delegación Diocesana de Peregrinaciones y de los Caminos de Santiago. Es un grupo de unas 30 personas, salimos de Santiago y vamos haciendo un itinerario por lugares relacionados, vinculados a esta espiritualidad del corazón de Jesús, lugares de nuestra geografía hispana. Por ejemplo, Valladolid, donde está el Santuario de la Gran Promesa, Torre Lobatón, donde nació el Beato Bernardo de Hoyos, gran apóstol del corazón de Jesús. Seguiremos luego también por Cantalapiedra. Cantalapiedra, pues, que es también un monasterio dedicado al corazón de Jesús, fundado por la madre María Amparo. Luego seguiremos ya hacia Madrid. Allí estaremos en la Aldehuela, lugar donde reposan los restos de la madre Maravillas. La madre Maravillas, que también fue muy inspirada por el corazón de Jesús para fundar un convento en el Cerro de los Ángeles. Y es en el Cerro de los Ángeles donde culminará nuestra peregrinación. Allí, junto al monumento al corazón de Jesús, donde tuvo lugar la consagración de España al Sagrado Corazón. O sea que vamos a ir visitando lugares y conociendo personajes relacionados con la devoción del corazón de Jesús. Y va a ser un viaje, pues, muy espiritual y del que esperamos grandes frutos, ¿eh? De lunes a viernes, salimos el lunes 23, volveremos el 27 de septiembre. Pedimos oraciones también para que la peregrinación sea de mucho fruto.
Y viajando, llegamos a Carballo, lugar donde el pasado miércoles se ha inaugurado una nueva tienda de Arroupa, destinada al reciclado textil, buscando una segunda vida para las prendas recicladas. Allí estuvo Pilar Farjas, directora de Caritas Diocesana, el arzobispo Monseñor Prieto dando la bendición, el consiliario de Caritas, todo el equipo, el incombustible cura de Carballo y consiliario de la interparroquial. Escuchamos las palabras de Pilar Farjas.
Buenas tardes. El pasado miércoles inauguramos, fue bendecida por don Francisco, nuestro arzobispo, la nueva tienda de Arroupa. Arroupa, empresa de inserción social de Caritas Diocesana de Santiago de Compostela. La quinta tienda, en este caso abierta, en Carballo, que nos permite la dar segunda oportunidad, tanto por una parte a las personas en situación de exclusión social que encuentran su ámbito laboral dentro de la empresa Rupa, como en este caso en la tienda en Carballo, dos trabajadoras, pero también segunda oportunidad para nuestra ropa, para nosotros, que al elegir comprar una prenda de segunda ropa estamos vistiendo mejor, damos valor a esa prenda. Y tercero, una segunda oportunidad al conjunto del planeta, en el compromiso por la sostenibilidad y por la utilización adecuada de todos los recursos naturales. Por tanto, os animamos, la Plaza de Galicia, número 1, acercaros a la tienda de ropa, comprar ropa de segunda mano, colaborar en la donación de ropa, también los contenedores de Cáritas, porque así todos somos partícipes de esta gran labor solidaria.
Y desde Cáritas también, de Cáritas de Arousa, nos invitan al Festival Música de Sempre, actuación solidaria a favor de Cáritas, el 21 de septiembre. Mar Viqueira, directora de Cáritas Interparroquial de Arousa.
El próximo sábado, día 21, a las 8:30 de la tarde, en el Auditorio de Vilagarcía, la Coral Rosalía de Castro organizó un evento en beneficio de Cáritas Interparroquial de Arousa. Bueno, pues esperamos que tenga muy buena acogida, porque la verdad es una iniciativa muy bonita, muy solidaria. Vienen 5 corales y un grupo de folk, van a subirse todos al escenario, son 100 y pico personas subidas al escenario. Y bueno, parece que el espectáculo está garantizado y la calidad musical, así que bueno, es una buena ocasión para que todas aquellas personas que quieran pues se acerquen hasta allí. La entrada es gratuita y bueno, la voluntad pues es para Cáritas. Entonces bueno, pues allí estaremos esperando a todas estas personas que con ese gran corazón quieran ayudar y bueno, y realmente pues sientan esa necesidad de ayudar a los demás y bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad. I am a child
of God, and he has sent me. Con esa voz de infancia, de niña, nos recuerda una de esas fiestas que todavía en nuestra diócesis a final de este gran mes de septiembre suceden, Santa Minia, en la comarca de Amaía, junto a otras de la Merced y de Nuestra Señora que se seguirán celebrando. Pues vamos a acercarnos al párroco de Ortoño, que también es de Santa Minia, para que nos comente un poquito cómo va esa fiesta.
Estos días y hasta el próximo 29 de septiembre, en Brión estamos preparándonos para la fiesta de Santa Minia que celebraremos ese fin de semana, 27, 28 y 29 de este mes. Santa Minia fue una joven romana de 15 años que fue martirizada por defender su fe en Cristo. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que Dios es un ser lejano o distante, y sin embargo, al caer en la cuenta de vidas como la de Santa Minia, nos damos cuenta de lo que Dios realmente tiene. Es un interés muy grande en estar cerca de nosotros y lo hace a través del ejemplo luminoso que nos dejan los santos. Entre ellos, para nosotros es un honor custodiar aquí en Brión los restos mortales de Santa Minia, ante cuyos restos pasan miles de personas para rezar, honrarla, cantarle, venerarla y también compartir los espacios lúdicos y festivos que en el exterior del templo estos días se pueden disfrutar. Un saludo muy cordial a los presentadores de este programa y a los oyentes de la cadena COPE.
Desde la oficina del peregrino César Rúa, la última actualidad.
Hola, muy buenas. Pues este mes de septiembre está siendo un mes con mucho peregrino. Seguimos teniendo unas cifras muy altas. Los fines de semana llegamos a 3.500, 3.600, incluso 3.700 peregrinos. Y entre semana no bajamos de los 2.000 peregrinos diarios. Son números muy altos ya para esta época del año. Lo que sí cambia mucho es el perfil de peregrino con respecto al verano. Es peregrino ya más extranjero, sobre todo europeo, estadounidense. Hay mucho asiático, mucho sudamericano y es peregrino ya mucho más mayor. Ya deja de venir los chavales, los estudiantes, las familias, eso ya cuesta más con los colegios. Ahora ya es sobre todo más peregrino jubilado. Y sobre todo, eso sí, también peregrinaje de mucha, mucha distancia. Hemos tenido el otro día un peregrino a 104.000 kilómetros que venía desde Italia, desde Génova, Hemos tenido un peregrino que ha venido en bicicleta desde Turquía. Esto sí que se nota mucho en esta época del año. Son peregrinos que tienen caminos mucho más largos.
Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa, aquí de nuevo en las ondas, para servirles y para informarles de todo lo que ha sido, es y será noticia. Que pasen una buena semana, adiós.
Espejito, espejito, buena semana.